Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del martes 15 de febrero, Día Mundial del Hipopótamo. Se trata del tercer mamífero más grande de la Tierra, después del elefante africano y la ballena azul. Vive solo en las regiones de África, en pequeñas manadas y prácticamente dentro del agua, aunque necesitan salir a la superficie cada 5 minutos para respirar. Sus crías también nacen dentro del agua y tienen un peso aproximado de 100 kilos que se convertirán en 4.000 al llegar a la edad adulta. Para mantener ese peso, comen alrededor de 150 kilos de pasto al día y aunque su apariencia a simple vista es la de un animal lento y torpe, lo cierto es que pueden correr a una velocidad de 30 kilómetros por hora, eso sí, en distancias cortas. Más curiosidades. Los machos crecen durante toda su vida, mientras que las hembras alcanzan su tamaño tope a los 25 años, que es prácticamente la mitad de lo que viven. Tienen la facultad de producir una sustancia que humedece su piel y la protege de los rayos solares y a pesar de su aspecto bonachón, son muy agresivos y sumamente peligrosos. En África muere un promedio de 500 personas cada año víctimas de los hipopótamos y de sus colmillos que alcanzan en los ejemplares adultos el medio metro de longitud. El riesgo de una invasión rusa a Ucrania ha hecho que tanto la Unión Europea como la OTAN estén preparándose para poder adoptar una reacción rápida en el caso de que se produzca, cosa que puede ocurrir, según fuentes de la Casa Blanca, mañana mismo, el día 16 de febrero, aunque eso sí, las últimas noticias indican que por lo visto Rusia tiene intención de iniciar la retirada de algunas de las tropas que tenía desplegadas en la frontera. ¿Pero qué es exactamente lo que está pasando en Ucrania? ¿Cómo nos puede afectar? De momento, las bolsas de todo el mundo han caído en picado, la prima de riesgo, aquella vieja conocida de los tiempos de crisis, repunta, y el petróleo está alcanzando su precio máximo en 8 años. Son preguntas para las que vamos a intentar buscar respuesta con ayuda de José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid.
Yo reconozco cuando unas cosas están bien o lo intento reconocer desde mi punto de vista, que tampoco es nada, no soy nadie, no soy un experto en nada, no soy un observador de la vida, sobre todo un habitante de este país y con una familia y con los problemas que tenemos todos y no somos nada especiales, ¿no?
Es una de las voces más reconocibles de la radio y uno de esos periodistas que le caen bien a todo el mundo, cosa que no es fácil. Andrés Aberasturi tiene una sensibilidad muy especial a la hora de escribir y lo vuelve a demostrar en su último libro, Vi la luz y entré, en el que recupera recuerdos, amores y errores para analizarlos desde su momento vital actual. Hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con él a eso de las 11:20.
Después de viajar a Estados Unidos y recorrer el mundo probando hamburguesas, buscando la mejor hamburguesa, y después de que las hamburguesas se revolucionaran en España y tengamos las mejores hamburguesas del mundo, y de haberme comido en 2021 284 hamburguesas distintas en restaurantes, pues el concepto de la hamburguesa me ha cambiado.
Bueno, dejó su trabajo como Policía Nacional para dedicarse a recorrer el mundo probando hamburguesas y por lo visto no le va nada mal. Se llama Jorge González, pero todo el mundo le conoce como Joe Burger Challenger y está considerado como el mayor experto en hamburguesas del mundo. Tendremos también la oportunidad de hablar un ratito con él. Y además es martes y por lo tanto tenemos Con Buena Planta, Enganchados en Serie y Ecología de Andar por Casa. Y por supuesto, rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 15 de febrero.
Ay, yo estoy pensando en las hamburguesas, pero voy a lo mío porque un día como hoy de hace 40 años se reabrió de manera muy restringida al público para evitar su deterioro la Cueva de Altamira. Era un 15 de febrero de 1982. Los primeros visitantes tuvieron que calzarse unas chanclas especiales de goma para poder contemplar a los bisontes más famosos del mundo de esta cueva ubicada en el término municipal de Santillana del Mar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Es verdad que el equilibrio entre la conservación y las visitas del público en este conjunto monumental siempre ha sido complicado, pero el deterioro se aceleró en la segunda mitad del siglo XX, lo que obligó a tomar medidas. La culminación llegaría con la construcción del Museo de Altamira, inaugurado hace más de 20 años, y de una reproducción exacta de la cueva para garantizar la preservación de las pinturas de la original. Por cierto, que acabamos de conocer que Adolfo Pérez, que es un madrileño, en 1999 había pedido 9 entradas para poder visitar la cueva de Altamira. Y, atención, ha recibido la respuesta a esa petición 23 años después.
Una carta con papel, cuando la mandé, con un sobre y un sello. Y la madre, pero claro, me han respondido por email, o sea, ha evolucionado la tecnología.
Menos mal que ha evolucionado la tecnología, que le ha llegado 23 años después. Él tenía intención de ir con otros 8 amigos, pero ha pasado tanto tiempo que al final se ha marchado con su mujer y sus hijos, que ni siquiera habían nacido.
Clara Esteban, santos de este día.
Pues si ayer se celebraba San Valentín, hoy los santos Faustino y Jovita de Brescia son los patronos de los solteros. Faustino y Jovita eran dos hermanos de familia acomodada de Brescia en el siglo II. Fueron soldados hasta que les bautizaron y comenzaron a predicar. Les apresaron por ello, fueron torturados y los enviaron en una travesía por Milán, Roma y Nápoles. Al final de ese viaje les decapitaron, pero durante todo el tiempo que duró, pues bautizaron, según las crónicas, a casi 200.000 personas, así que aprovecharon muy bien esa travesía. Faustino es un nombre de origen latino que significa relativo a Fausto, de la familia de Fausto. En España hay 9.338 personas que llevan este nombre. Y en cuanto a Jovita, es un nombre de origen latino que significa relativo a Júpiter, de la familia de Júpiter. Hay 1.484 personas que se llaman así. Así que felicitamos hoy a los solteros, a los faustinos y a los jovitas.
Mira qué bien. Pongamos un refrán a este día, Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy nos habla de los jilgueros. ¿Por qué? Pues porque empiezan a cantar si hace buen tiempo y hace sol en el mes de febrero, sobre todo en la segunda quincena. De hecho, es muy raro oírles cantar antes. Febrero es su mes y ya no van a parar de cantar en los meses siguientes. Eso sí, se van a volver a callar bien entrado el verano, en agosto y septiembre. Así que el refrán para hoy es: en el mes de febrero canta el jilguero, en mayo canta el canario.
Y vamos a averiguar hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Esta mañana vamos a entrevistar al delegado de movilidad, Borja Caravante. Nos hablará de las inspecciones que se están llevando a cabo en las plazas para residentes distribuidas en la capital. El ayuntamiento ya ha anunciado que los que realquilen o sigan disfrutando de estos lugares para aparcar sin residir en la zona van a perder su derecho y dejarán paso a algunas de las 10.000 personas de la lista de espera. Enseguida todos los detalles, ya estamos en el Ayuntamiento de Madrid.
Sergio Martín Romo, tenemos ratito de oyentes.
Y hoy con anécdotas con el viento. ¿Qué te salió volando? ¿Te arrancó algo de tus manos una racha de viento? ¿Te quedaste sin Pamela en la boda de tu hijo? ¿Te arrastró por no soltar tu paraguas? ¿Te hizo correr por ser una persona cívica, persiguiendo un papel que ibas a tirar a un contenedor? 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz. Y hoy no hago ruido.
¡Oh! Eso quiere decir que alguien ha ganado nuestro concurso de ruido.
Enhorabuena.
¡Ah, qué bien! Una calle de París. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter.
Yo hago ruido todos los días. ¿Sí? En Twitter, arroba buenos días OM, hemos puesto hoy 3 fotitos de donde vamos a comer este mediodía. Ojalá.
Ah, bueno.
Ojalá. Luego nos toca.
Ya me gustaría.
Nos tocan sitios peores. Bueno, a ver, son terrazas consideradas, entre comillas, parisinas. Y dirás, ¿por qué esto de París? Es que hoy hay un partido de fútbol. El de, ¿sabes el del siglo de todas las semanas?
Sí.
Pues es hoy.
Ah, mira.
El PSG, que es el de París, contra el Real Madrid.
El PSG es el PSG de toda la vida.
Paris Saint-Germain.
Que ahora decimos sí. PSG.
Sí,
bueno,
ahora
bien.
Sí. Bueno,
vale.
En fin, le dicen...
Vale.
Esto, lo de Champions. Bueno, lo de las terrazas parisinas. Hemos puesto tres... que son de París,
sí,
del mismo París,
ya.
Pero hay una que no está en París, aunque sea parisina.
¿Quieres tomar el pelo?
No.
Tres terrazas,
sí,
con aspecto de terrazas parisinas,
sí.
Hay una que no está en,
claro,
París.
Claro, que es parisina, pero no está en París.
¿Y dónde
está? En Madrid.
Ah, mira, y hay que reconocerla.
Claro.
De las tres,
es facilísimo hoy.
Hay que decidir cuál. Que dos están
uno,
en París.
Uno
y
mira,
botarlas.
La uno, por ejemplo, está en un jardincito, es muy bonito. La dos es como así muy chic, ¿no? Muy,
¿sí?
muy parisino.
Me gusta.
Y la tercera, pues es como un reservadito ahí en una esquinitita. Bueno, bien, al estilo parisino.
Dos están en París, una está en Madrid y hay que averiguar esta última, la que está en Madrid,
claro.
Hay que votar por ella.
Sí.
Bueno, ya sabéis que la mecánica es la misma de todos los días. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observáis, decidís, dais a seguir el hilo, votáis por la que creéis que está en Madrid y luego a la 1-5 pues sabremos si hemos acertado o no.
Eso es. La solución de los pasatiempos en nuestro caso es a la 1-5.
Pues la solución del sol sería al revés, cabeza abajo.
¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Había que dar la vuelta y decir, a ver, ¡ah, sí, mira! Era esta.
Bueno, pues de aquí a la 1-5 me vas contando,
sí,
cómo van votando los oyentes y qué porcentaje lleva cada respuesta.
Hago un poco de tezano. Vengo aquí y... voy a intentar hacer honorato mejor.
Vale, sí, yo creo que sí, casi mejor. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid visita París en su camino a la 14ª.
¡Qué bien Vinicius! ¡Se la deja Benzema! ¡Gol!
La cita en el Parque de los Príncipes con Ramos, Messi, Neymar y Mbappé.
¡De Kylian Mbappé!
Hoy martes, desde las 8:30, París Saint-Germain, Real Madrid.
La noche de Champions con Nacho Aranda.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Marros, marros, nie marros.
El mundo mira a Ucrania ante el temor de una invasión por parte de Rusia. Según Estados Unidos, que ya ha desalojado su embajada en Kiev, el ataque podría ser mañana mismo, algo que no descarta el propio presidente ucraniano, quien hace unas horas ha lanzado, por cierto, este mensaje a sus ciudadanos.
Nos han dicho que el 16 de febrero será el ataque. Vamos a convertirlo en el Día de la Unidad. Ese día ondearemos la bandera nacional. Pondremos cintas azules y amarillas para mostrar nuestra unidad al resto del mundo.
Bueno, sin duda son horas decisivas. Mientras se intensifica el movimiento militar en la zona, continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra. La OTAN mantiene esa esperanza, pero insiste en que Rusia debe iniciar la desescalada. Bueno, lo que nos preguntamos todos a esta hora es ¿por qué se ha llegado hasta aquí? ¿Cuál es el origen de todo? Bueno, para conocer las claves de esta crisis hemos recurrido a un experto, que es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Tenemos ya con nosotros a José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. José María, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, más encantados estamos nosotros, a ver si conseguimos aclararnos un poco sobre un conflicto que aparentemente nos pilla muy lejos, pero que no está tan lejos, entre otras cosas porque hoy en día el mundo es como es y porque la Unión Europea también tiene un papel importante en este conflicto. José María, empecemos un poco por el principio. Para entender lo que está pasando en Rusia, ¿hasta dónde nos tenemos que remontar? ¿Nos tenemos que remontar hasta 2013, por ejemplo, y al gobierno de Yanukovych con aquellas protestas de Maidán, o hay que remontarse todavía más atrás en el tiempo?
Pues sí, yo creo que incluso más atrás en el tiempo, pero es muy buena fecha esa que señales. Rusia considera que Ucrania tiene un sentido estratégico y es un área de influencia de su política. Ha estado, como bien saben muchos oyentes, dentro de la Unión Soviética durante todo el periodo que fue tal y antes dentro del Imperio zarista. Ucrania, sin embargo, es un país que aspira a su independencia en 1991 y pues no lleva 30 años como un Estado soberano. Una parte de la población ucraniana y de los líderes políticos quieren acercarse a Europa y al entramado de seguridad euroatlántico, mientras que hay otra parte que quiere permanecer más cercano a esa influencia rusa, si no integrado en él, sobre todo en esa región del Donbass. Se han producido distintos episodios, un episodio con la entrada de las tropas rusas no identificadas, pero claramente rusas, en Crimea para tomar posesión de ese enclave, que es donde Rusia tiene una base militar importante en el Mar Negro. Se ha producido una intervención en el Donbass alentada y financiada por los rusos, por la política exterior y también el ejército ruso, y se ha producido también esa situación del Maidán, de ese cambio de gobierno legítimamente elegido, prorruso en aquella ocasión, y que efectivamente la presión popular y del denominado Maidán, actividad callejera, política, también en el Parlamento, etcétera, pues forzó unas elecciones que nunca se han entendido como completamente legítimas. Ese es un poco el panorama bilateral, que podemos entrar también en una visión un poquito más amplia hacia, como señalabas, el tema europeo.
Bueno, partimos de la base, por lo tanto, José María, de un país que está dividido, que lleva mucho tiempo dividido, entre una parte de la población que es proeuropeísta, por decirlo de alguna manera, y otra parte de la población que es pro-Rusia o pro-Rusia.
Yo diría que sí, teniendo en cuenta que esa división ha producido algún enfrentamiento, por ejemplo, en el caso del Donbass, pero esa división no ha producido durante 30 años ningún enfrentamiento.
No, ha estado ahí, que te interrumpa, ha estado como latente, sí. ¿No? Aunque sí es cierto que los diferentes gobiernos, tanto los gobiernos que ha habido en Ucrania como el gobierno de Rusia, han utilizado, digamos, esa división para reavivarla de vez en cuando les convenía.
Pues sí, eso es una buena reflexión. Lo que evidentemente yo creo que habría que transmitir a los oyentes es que no estamos en una situación, en ningún caso ha producido una situación como la antigua Yugoslavia, que muchos oyentes recordarán, ¿no? Que se produjo una serie de fracturas sucesivas y guerras terribles, Y es, evidentemente es a lo que no habría que en ningún caso pensar ni aspirar a que se produjera una situación en ningún caso similar, ¿no? Hay una cuestión muy importante y es que Rusia considera además, por un vínculo cultural, por un vínculo histórico, considera que Ucrania es un territorio que fuera de control o dentro del ámbito de la OTAN o incluso bajo influencia de la propia Unión Europea, significa un riesgo para Rusia. Rusia considera que Ucrania está muy cerca de su fronterizo con Rusia en muchísimos kilómetros, está cerca de Moscú, algunas, o no muy lejos de Moscú, algunos de los territorios, entonces considera que, claro, que eso, si cae en manos del rival, no del enemigo, pero del rival occidental, vamos a denominarlo así, pues eso significa una inseguridad. Esa es otra cuestión importante.
¿Qué papel está jugando Europa hasta el momento? Porque a mí me da la sensación, José María, que hasta ahora, por lo menos, ni la Unión Europea ni la OTAN se han involucrado demasiado o no tanto como algunos quisieran que se involucrase.
Bueno, yo creo que el papel de la Unión Europea es un papel importante en cuanto que, en primer lugar, Ucrania tiene frontera con muchos países de miembros de la Unión Europea y de la OTAN también. Por consiguiente, estamos en la frontera de esa tensión completamente y con relaciones que podrían afectar o con derivadas que podrían afectar a países miembros de la Unión Europea y de la OTAN y, por consiguiente, al conjunto de los aliados y de los socios europeos. Esto es la primera cuestión para señalar que la importancia es alta, muy alta. Segundo lugar, el papel de la OTAN yo creo que sí está siendo un papel muy coherente y un papel de compromiso y de una voz única. En el caso de Europa tampoco se han producido grandes divergencias. Si recuerdas y recordamos la intervención en ese caso de Estados Unidos en Irak, la invasión de Irak, en el año 2003 se produjo una división en la Unión Europea tremenda, tan tanta que algunos países apoyaron de manera clara la invasión y otros países la rechazaron de manera clara. En este caso no hay esa situación. En este caso yo creo que hay un gran argumento, un gran entendimiento en torno al derecho soberano que tiene Ucrania de poder decidir soberanamente quiénes son sus aliados, cuál es su proyecto político y cuál hacia dónde quiere orientar su futuro en cuanto a sus relaciones internacionales. Y esto quiere decir que si hay una mayoría del pueblo del país y del pueblo ucraniano y sus instituciones representativas así lo deciden, pues oiga, si quiere acercarse a la Unión Europea, integrarse a la Unión Europea, la OTAN, así se debería respetar. Ya ha dicho Ucrania, para bajar la tensión, yo creo que de momento la OTAN, por supuesto, queda descartado su integración.
Bueno, volvemos entonces un poco al inicio, ¿no? Ese país dividido, claro, si todo el país pensase lo mismo, quiero decir, estuviese dispuesto a ir a las urnas y votar si quieren integrarse en Europa o no quieren y prefieren seguir manteniéndose al lado de Rusia, no habría ningún problema. El problema es que como el país está dividido, unos votarán una cosa, otros otra, en fin. Hay un intento, eso sí, profesor, de resolución del conflicto. Ayer mismo el canciller alemán viajó a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano. Hoy viaja a Moscú para reunirse, hacer lo propio con Putin. Ayer el presidente ucraniano no se quedó muy contento, le recriminó a Alemania que estuviese implicando poco. ¿Se puede resolver? ¿Estamos a tiempo todavía de reconducir esto cuando se nos está avisando de que quizá la invasión rusa se produzca mañana mismo?
Muy buena pregunta y efectivamente difícil de contestar también, porque es idea difícil el hecho de decir, oiga, pues sí, se puede resolver cuando estamos recibiendo un verdadero bombardeo de informaciones que, ojo, no vienen de medios de comunicación o de fake news, vienen de la propia Casa Blanca, vienen del propio Kremlin, es decir, se están alimentando clarísimamente esta alta tensión informativa y de propaganda se está alimentando desde los propios actores. Esto es importante señalarlo porque aquí no se está generando ningún ambiente distinto del que están queriendo generar los actores que están participando, ¿no? Yo creo que de momento esa es una parte de la estrategia que están teniendo, elevar el tono y buscar una hasta dónde llega o cómo responde mi rival ante esta provocación o ante este planteamiento. El cauce diplomático no está cerrado y el cauce de la disuasión tampoco está cerrado. Por consiguiente, por supuesto que hay que tener confianza en que se pueda imponer. Pero riesgo de intervención ha habido desde el primer minuto de la crisis, porque Rusia ya ha entrado en ocasiones en Ucrania, en dos al menos, y porque evidentemente el despliegue de soldados pues es muy importante alrededor de Ucrania, que no se hace económicamente ni estratégicamente porque sí.
Bueno, en el caso de que se produjese esa invasión, que esperemos que no, ¿qué factura le puede pasar a Europa? Porque de entrada, claro, Europa tiene que jugar algún tipo de papel, porque si permite que Rusia siga avanzando, digamos, en nuestra dirección, debilita su postura.
Completamente. Ahí hay una, yo creo que las reacciones en todo caso van a ser en primer lugar económicas, serían. Ya estamos viendo la situación económica como absolutamente desestabilizada por esta tensión. No podía pasar de desapercibido el hecho de que una potencia como Rusia y una organización internacional defensiva como la OTAN estuvieran enfrentados en una situación y eso pues pasara por la economía internacional como si no ocurriera nada. Eso no puede ser, pero claro, ahí están las consecuencias. La elevación de los precios de la energía, que por cierto, en este momento benefician a Rusia, pero sin embargo, las sanciones económicas previstas, de las que no se habla desde hace unos días, pero que ya se advirtió en su momento que son sanciones muy duras, podría tener un efecto sobre la economía rusa y también internacional muy importante. Por consiguiente, hay una consecuencia directa. La segunda consecuencia, la falta, lógicamente, de como señalas, de credibilidad de Europa, en el sentido de, oiga, si yo aspiro a estar en un nuevo orden internacional como el actual, con cierta capacidad de influencia, pues obviamente tengo que poner sobre la mesa una serie de argumentos, sean económicos, pero también políticos y también estratégicos. Y yo creo que eso hay que tener en cuenta, que eso se ha puesto de manifiesto y de relieve a lo largo de esta crisis. No podemos vivir en una OTAN en la cual no hay objetivos claros, en la cual ponemos el dinero que nos parece oportuno y en la cual dejamos que exclusivamente Estados Unidos tome decisiones, porque nosotros estamos muy cómodamente sentados mientras hablando o esperando acontecimientos, ¿no?
Bueno, lo cierto es que son las grandes potencias mundiales las que vuelven a enfrentarse o, esperemos, vuelven a sentarse de nuevo. Yo no sé si para configurar un nuevo orden internacional o esas son palabras demasiado, digamos, rotundas o demasiado gruesas.
No, es exactamente para eso, para lo que se están sentando. El tema puntual de Ucrania tiene una estrategia más amplia por parte de todos, que es configurar una nueva manera de entender el orden internacional, donde el papel de las potencias es más grande, donde evidentemente hay que buscar marcos de negociación y de regulación, si no es en el tema de Ucrania, que también se pueden encontrar marcos de regulación, en temas pues que van desde la propia economía hasta cuestiones de seguridad, etcétera. Pero vamos, este orden se está redefiniendo, porque distintas circunstancias. China ha crecido mucho por la digitalización, por el foco en Asia, el protagonismo que quiere naturalmente Rusia dar también a sus áreas de influencia, el papel de Europa, en fin, muchos temas. Bien, eso está sobre la mesa y evidentemente todo lo que avance en ese orden, en el entendimiento mejor de las relaciones y en avanzar en procesos de negociación que eviten enfrentamientos y que nos ayuden a ser capaces de llegar a acuerdos, pues será positivo.
José María, tú como experto que eres en esta materia, ¿verdad?, nos estás dando la información de lo que hay, pero ¿tú qué pálpito tienes? ¿Cómo crees que va a resolverse esto, si es que se va a resolver, no sé si a corto o a medio plazo, por lo menos?
Yo, como tú, cualquier ciudadano, pues vivo dentro de los medios atento a los medios de comunicación y eso produce una inquietud,
ya.
Evidentemente, ¿no? Eso no vamos a negar, ¿no? Pero yo confío en que esta visión estratégica sea a más largo plazo y que, por consiguiente, una salida en falso no, sino sencillamente unas negociaciones que permitan avanzar en algunos aspectos, aunque no cierren la cuestión, porque yo creo que Ucrania es una aspiración de Rusia por motivos muy distintos, que tienen que ver con muchos temas. Por ejemplo, la demografía, ¿no? Ahí hay otro aspecto que no sale mucho, pero que es importante para los rusos, que 40 millones de ucranianos pues se vincularan a su esfera de influencia, ¿no? Entonces, yo creo que no se va a cerrar definitivamente la cuestión. Pero yo creo que se puede avanzar para, en primer lugar, que no haya un enfrentamiento, y en segundo lugar, mira, hay margen de negociación. Pues esa vinculación o no a la OTAN, la retirada o no del Donbass, asumir lo de la cuestión de Crimea o no, en fin, bastantes cuestiones.
Bueno, pues estamos ante un conflicto complicado de entender desde España, pero sí estamos hablando de un conflicto muy importante que nos pilla muy muy de cerca, que tiene que ver con un país muy grande que siempre ha sido un caramelito para Rusia. Bueno, no nos vamos a remontar a los años de Stalin, donde hizo auténticas barbaridades, pero es verdad que todo eso va conformando una historia que al final, bueno, pues tiene sus diferentes desenlaces, a pesar de que ahora, bueno, pues estén en juego otro tipo de cuestiones. Los gaseoductos, por ejemplo, que pasan por este país y que son tan importantes para nuestra economía. Veremos a ver qué es lo que ocurre, José María. Si hay una invasión mañana misma, que esperemos que no, esperemos que esto se vaya reconduciendo de alguna manera y que todos sean amagos, como en el bus, que sean señas, todo, que sea una especie de nos enseñamos todos los dientes, pero no terminamos mordiendo, pero si no ocurriese eso, pues tendríamos que volver a hablar contigo, porque las consecuencias pueden ser muy importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico y humano, evidentemente, y seguramente también desde el punto de vista de la ciberseguridad, porque estamos en unos tiempos en los que eso mismo, la ciberseguridad, tiene mucho que ver en conflictos internacionales.
Bueno, pues efectivamente, aquí estamos viendo también una prueba y error con respecto a la información, con respecto a cómo llega, quién reacciona, cómo, y naturalmente sistemas también hay de inteligencia que se están probando, también en este momento, como se están probando permanentemente. Los ciberataques a los que se ha referido en muchas ocasiones algunos países limítrofes de Rusia, que se producen no solamente en ese sentido sino en otros, pues están ahí también presentes. Se llama eso conflicto híbrido, y por supuesto sobre eso podemos hablar a otra ocasión. Es que será un placer por mi parte contestar a la llamada.
Pues me lo apunto, me lo apunto directamente. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, muchísimas ganas. Gracias por echarnos una manita para intentar entender esto que se está cocinando, no a tantos kilómetros de nuestro país, pero que a veces nos resulta así muy complicado entender qué implicaciones tiene o puede tener para nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, José María. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche.
Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El 60% de las plazas de aparcamiento para residentes en Madrid son utilizadas de forma fraudulenta. Son datos de la inspección que ha hecho el ayuntamiento y más de la mitad es verdad que pueden regularizarse porque son de convivientes, herederos, cónyuges o nuevos propietarios, pero el resto se van a rescatar para dársela a quienes están en la lista de espera, que son más de 10.000 personas. Bueno, Gloria Talavera está con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, con Borja Caravante, para saber más de este plan. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, ya estamos con el delegado de Movilidad, con Borja Caravante. Teníamos ganas de conocer cómo va ese plan de inspección de parkings para residentes, que todavía está en marcha, ¿no? Son muchas las plazas que hay que revisar y queríamos saber qué es lo que se va averiguando hasta el momento. Buenos días, Borja Caravante.
Hola, buenos días. Pues efectivamente se continúa en marcha ese plan de inspección de los aparcamientos que comenzó ya en febrero del 2020. Se han inspeccionado 173 parkings de los 297 de los que dispone el ayuntamiento. Lo que estamos viendo es que hay muchas situaciones de irregularidad o de mal uso de esas plazas de aparcamiento, de las inspeccionadas. El 60%, 6 de cada 10, hemos detectado que había alguna irregularidad. Afortunadamente, muchas de esas son subsanables y, por tanto, no sucederá nada, pero de otras tendrá consecuencias graves, no solo una sanción, sino incluso la retirada de la misma. Afortunadamente, hay 10.900 personas en lista de espera que podrán hacer y podrán acceder a esas plazas que sean retiradas.
Hay mucha gente, ¿no?, que lleva años esperando para poder acceder a una de esas plazas de aparcamiento.
Pues efectivamente, por eso ponemos en marcha el plan de inspección, para precisamente quien está haciendo un mal uso de esa plaza y quien se la está quitando, entre comillas, al que está en lista de espera. 10.900 personas están en lista de espera para poder acceder a una plaza de estas de residentes y, por tanto, nos parecía adecuado inspeccionar si alguien estaba haciendo un mal uso y, por tanto, se la podíamos retirar para dársela a quien sí tiene derecho a acceder, que son esas 10.900 personas que están en lista de espera.
Y, además, no sé qué se ha averiguado en esas inspecciones, si es que se están realquilando o que quizás esos residentes ya ni siquiera viven en esos barrios.
Pues hay situaciones de todo en esas más de 24.000 plazas que se han detectado que tienen un uso irregular. La mayoría de ellas se pueden subsanar porque son, por ejemplo, comunicaciones que no se ha hecho el ayuntamiento. Imagínate que cambias de vehículo, tienes que comunicar al ayuntamiento, eso no se ha producido, has heredado una casa y por tanto también la plaza de residente y no has comunicado el fallecimiento de tu padre, pues también es una situación irregular que se puede subsanar. Luego hay otras que no son subsanables y que son graves y que por tanto contravienen la ordenanza, llevan sanción y además la retirada de la plaza. Por ejemplo, alquilar una plaza. La plaza está para los residentes, no para aquellas personas que no residen los domicilios y la alquilan a otro titular. Eso está prohibido y, por tanto, eso conlleva la retirada de la plaza de aparcamiento.
Y estas inspecciones también comenzaron porque había incluso, no sé, si vecinos o residentes que denunciaban ese mal uso.
Sí, por supuesto. Había vecinos que nos lo denunciaban, nos lo ponían en conocimiento y pusimos en marcha ese plan para inspeccionar todas. Como digo, la mayoría son subsanables. Además, quiero reseñar una cuestión. Muchas de esas situaciones son de gente que no conocía que tenía que hacerlo. Es decir, que también en ese sentido tenemos que hacer a lo mejor un poco autocrítica a las administraciones, de caso ayuntamiento, de que a lo mejor no hemos comunicado bien la ordenanza, porque de esas 24.000 plazas que hemos inspeccionado, que tienen algunos irregular, unas 14.000 van a poderse subsanar, pero ya digo, es gente que no ha tenido intención de defraudar o de engañar, sino simplemente que no conocía que tenía que comunicar, por ejemplo, el cambio de titular de un vehículo, el cambio de titular de una herencia, y por tanto, pues en fin, son, digamos, infracciones leves que se pueden subsanar. Ahora bien, hay otros que se han aprovechado, que sabiendo que no tienen derecho a una plaza de residentes, la han arrendado, subarrendado en este caso, a otras personas que no son residentes, quitándosela a quien sí cumple los requisitos, en este caso a personas que residen en el barrio, en la zona de influencia y no han podido acceder a la plaza.
¿Cuáles son los parkings más demandados, más solicitados aquí en la capital?
Bueno, pues en el centro de Madrid, lógicamente, tiene una demanda mucho más importante, en el distrito centro, barrio de Salamanca, donde también hay una mayor presión de estacionamiento en superficie. Hay que tener en cuenta que esos parkings de residentes, donde tiene una demanda importante, es donde hay menos espacio para aparcar, ¿no? Y los distritos del centro, como digo, el barrio de Salamanca, el distrito de Chamberí, pues lógicamente ahí, digamos, hay menos posibilidad de estacionar en superficie y por tanto hay una mayor demanda para poder acceder a una de estas plazas.
Para aquellos que no estén escuchando y que quizás no estén en esa lista de espera, pero que se quieran incorporar, ¿cuáles son los requisitos, cuáles son los trámites que se deben realizar?
Primero, inscribirse en esa lista de espera. Como digo, hay 10.900 personas y todos esos aparcamientos lo que tienen es una zona de influencia. Para poder acceder a esas zonas, a estos aparcamientos residentes, hay que estar en esas zonas de influencia, residir y, por tanto, estar empadronado en una de ellas y solicitarlo a través de la web del ayuntamiento, donde uno se inscribe y cuando hay una plaza vacante, pues se le ofrece para que pueda acceder. Hay que pagar un precio, no son gratuitas, lógicamente, es un derecho de uso que finaliza pues normalmente a los 30, 40, 50 años y a partir de ahí, cumpliendo esos requisitos de estar empadronado y, por tanto, ser residente, uno puede acceder a esas plazas.
¿Las tarifas dependen de los barrios, de si están muy demandados esos parkings?
Sí, hay bastante homogeneidad en las tarifas. Hay distintas zonas y dentro de esas zonas las tarifas son iguales. Por ejemplo, en todo el interior de la M30, en los distritos centrales, las tarifas son las mismas y son algo más caras que fuera de la M30, por el hecho de que hay una mayor demanda y, por tanto, también es más caro construir un aparcamiento en el centro de Madrid que hacerlo en un barrio fuera de la M30, ¿no? Y al final esto lo que pretende es dar un derecho, digamos, de estacionamiento a los vecinos donde no hay mayor problemática de estacionamiento, pero claro, hay que sufragarlo y en este caso los vecinos tienen que pagar un precio. Siempre es más barato que hacerlo en un aparcamiento privado y por eso tenemos esa demanda y esa lista de espera, como digo, de más de 10.900 personas.
Eso en cuanto a los coches aparcados, pero hoy tenemos una novedad en Madrid y de hecho hemos estado también hablando esta mañana con conductores vecinos que viven en ese entorno del Nudo Norte. Hay una buena noticia en cuanto a la movilidad, ¿no?
Pero así es, ya hemos abierto el paso superior que conecta la carretera de Colmenar con el Paseo de la Castellana, evitando los famosos trenzados que provocaban tanta congestión. Anoche se abrió al tráfico, a la madrugada del día de hoy, y está funcionando correctamente. Es verdad, yo mismo he pasado esta mañana, que muchos conductores todavía dudan porque todavía hay señalización de obra, todavía otra parte de esa infraestructura está en obras y, por tanto, a lo mejor esos primeros días, hasta que conoces exactamente el desvío, pues a lo mejor dudas si se produce alguna situación, pero está funcionando de manera adecuada y estamos seguros que no solo este paso superior, sino los restantes pasos subterráneos van a evitar la congestión permanente que se producía en ese punto de la ciudad madre.
Claro, porque tenemos que recordar que había cuatro trenzados diferentes, ¿no? Uno de ellos ya se ha solucionado con ese viaducto superior. Habrá, como decíamos, tres pasos subterráneos que deben confluir, ¿no?, en algún momento, en algún nivel. Esta mañana lo observábamos desde arriba. Todavía queda trabajo por delante. Y sí que en este viaducto parece que se ha instalado también un sistema novedoso, ¿no?, de iluminación. Los vecinos en muchas ocasiones se quejaban de esa contaminación lumínica, del ruido. ¿Esto se puede solucionar?
Bueno, pues efectivamente, tiene una novedad, es que incorpora no solo alumbrado LED, sino que además lo incorpora en la vivienda, en la barrera de contención del paso superior, evitando esas altas farolas que en concreto estaba además en ese nudo norte, de lo que se quejaban aquellos vecinos más cercanos a ese nudo, porque como tú bien decías, la contaminación lumínica. Hemos eliminado esa torre altísima donde se incorporaba esa fuerte iluminación y se ha incorporado, como digo, el avión en la barrera de contención, haciéndolo más visible y también más seguro. La iluminación solo tiene un objetivo y es que en horario nocturno por la noche se pueda conducir en condiciones de seguridad y con esto lo garantizamos. Y si encima evitamos una molestia a los vecinos que ya tienen bastante cerca este nudo norte, pues mucho más positivo.
Lo agradecían también los trabajadores de La Paz, del Ramón y Cajal, ¿no?, que se trasladan a estas zonas también en sus propios vehículos.
Pues efectivamente, ahí hay dos nudos o dos conexiones muy importantes que tenemos que resolver. La conexión con el Hospital La Paz y Ramón y Cajal, especialmente lo que se refiere a su acceso a través de las urgencias. Hemos tenido reuniones con ellos precisamente para que la definición del proyecto final no se tenga ningún problema de acceso, sino en la medida de lo posible podamos mejorarlo respecto a la situación anterior. Y en ese sentido yo creo que va a quedar bastante mejor los accesos respecto a la situación anterior. En concreto, en el Hospital de La Paz habrá incluso un ramal específico para que se pueda acceder de manera directa al Hospital de La Paz y no hacerlo como se hace hasta ahora o se hacía hasta ahora a través del Paso de la Castellana.
Bueno, de momento ha abierto ese viaducto, 20.000 vehículos se calcula desde el ayuntamiento que podrían utilizarlo, y esos pasos inferiores, ¿cuándo estarán listos? ¿Cuáles son los plazos que se manejan?
Pues el siguiente paso inferior creo que se abrirá a finales del mes que viene, y a partir de ahí empezaremos a abrir el resto. La previsión es finalizar las obras en el mes de octubre. Ojalá podamos anticipar algo, porque efectivamente tener en obras un punto tan complicado pues a veces ocasiona molestias, pero yo estoy seguro que las molestias que podamos padecer todavía a lo largo de los próximos meses pues se van a ver compensadas con el beneficio de descongestionar, como decía antes, uno de los puntos más congestionados de la ciudad de Madrid. Pero bueno, a partir de finales del mes que viene se abrirá el siguiente paso inferior y a lo largo del verano, hasta finalizar en el mes de octubre, el resto.
Pues muchísimas gracias al delegado de Movilidad, Borja Caravante, que atendía esta mañana todas estas cuestiones que preocupan seguro a muchos de nuestros oyentes, a los residentes que están pendientes también de esas de esas plazas de aparcamiento, y a los conductores que esta mañana seguro ya han visto que ese viaducto está ya funcionando. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga, gracias. Pues Eli, aquí lo dejamos. Yo creo que hemos resuelto algunas de las dudas importantes de esta mañana para muchos ciudadanos madrileños.
Yo creo que sí, para los que engañan y para los que van a tener la oportunidad de tener una de esas plazas que van a volver a salir a subasta.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli, y buenos días a todos los oyentes.
Que se porta muy bien, por cierto, porque sí. Todas las dudas que nos han llegado sobre plantitas vienen con foto.
Documentadas.
Ah, mira qué bien, estupendo. Pues, como siempre, en Con Buena Planta vamos a empezar por resolver las dudas de los oyentes, esas que nos han ido mandando a lo largo de toda la semana en nuestro correo, que recuerdo una vez más que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Os recuerdo también que Pedro siempre nos pide si es posible que mandemos fotito,
sí,
con la duda, porque así pues él tiene un apoyo para poder darnos soluciones.
Una muleta.
Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Enrique, que ha mandado fotos. Y dice, buenos días, en el programa de la semana pasada dijo Pedro que era la época de coger esquejes de rosales. Y así lo hice, tenía ganas de plantar este rosal del jardín que curiosamente empezó a tener capullos de rosa floreciendo algunas en noviembre. Yo pensaba que florecitas entre... que florecía. Aquí debe haber un error.
En mayo, junio,
entre mayo y junio. Lo he plantado bien. ¿Y cuándo sabré que el esqueje agarró y cuándo tendrá rosas? Gracias por vuestros consejos. Y se ve un palito.
Sí, un palito en un tiestecito. Me imagino que habrá puesto un sustrato rico en mantillo con arena de río, que era lo que recomendábamos, que apretara ligeramente el entorno del tallo, que lo haya metido unos 3-4 centímetros en ese sustrato y que no le falte humedad. Y también, si lo puede tener en un sitio soleado, mejor. ¿Cuándo vas a saber que está que ha agarrado? Pues cuando veas que esas yemas que las marcamos cuando lo cortamos empiezan a engrosar, se empiezan a poner gorditas, se empiezan a generar hojitas. Este año no te va a dar flores. A lo mejor muy al final de la temporada, porque a lo mejor es una variedad que llamamos la sevillana, que es muy prolífera a producir flores, y a lo mejor al final de temporada se manifiesta alguna, pero no es normal que te dé flores este año. Al año que viene sí. Entonces, al año que viene ya lo pasas a un tiesto mayor o a una jardinera, depende del lugar donde lo vayas a instalar. Este año manténle todo este año en ese tiestecito, rígalo, que le dé mucho sol, verás cómo produce hojas, se va manifestando con ramitas, pero lo normal es que en el segundo año te pueda empezar a dar rosas, a veces en el tercero, pero hasta el segundo no suele dar rosas. Entonces, Enrique, un poco de paciencia, ya tienes un rosal de una variedad que te gusta y no te ha costado dinero, porque,
porque ha cogido el esqueje.
Tú misma.
Estupendo. Vamos con la consulta de Laura.
Ave María Purísima.
Laura dice, hola, reconozco que soy un poco desastre para cuidar las plantas. No, Laura, eres un desastre completo porque mandó la foto de una planta a la pobre.
Lo ha dicho Eli, lo ha dicho Eli.
Que está fatal. Dice, esto es una especie de SOS, de SOS, porque quiero que siga viviendo la que os envío en la foto, que es un desastre.
Sí.
¿Qué tendría que hacer con las ramas secas? ¿Las cambiarías de maceta?
Vamos a tener que poner un hospital.
Sí, esto es una UBI.
Bueno, Laura, yo te recomendaría lo siguiente. Corta todo lo seco a ras de tierra. Esto es una variedad de cala, pero que tiene mezclado hierbas adventicias, malas hierbas, que están compitiendo con tu cala. Entonces, yo te diría, córtalo a ras, saca todo el cepellón, te pones unos papeles de periódico, una mesa de trabajo cómoda, a la altura ideal. Si no, te coges un taburete y encima del taburete y luego con otro sentado para que no tengas que doblarte. Y desmenuza todo el conjunto de raíces, de bulbitos que tengas ahí de la cala. Separa las malas hierbas de todo ese cepillón. Ponle sustrato nuevo en una tierra, que además tiene poca tierra. Ponle sustrato nuevo si quieres en el mismo tiesto o en otro, o haces una división y tienes más plantas, puedes tener dos o tres, y le pones tierra nueva. Y le aumentas un poco la humedad. Tierra nueva totalmente, o sea, toda totalmente nueva, y verás como en pocas semanas te empieza a producir tallitos y hojitas de la nueva cala. Un sitio semisombra, que le gusta más que el sol de por la tarde, te irá muchísimo mejor.
Bueno, pues ahí está, Laura, a ver si consigues.
Y nos diga a ver qué tal
si
ha ido.
Si consigas que esto reviva, vamos, va a ser un milagro. Bárbara también manda foto, dice, tengo esta planta en el balcón, orientada de tal forma que evita bastante el frío.
Bien.
La riego cada 2 días. ¿Qué otros cuidados necesita? ¿Tengo que abonarla? Un saludo. ¿Qué planta es esa?
Es una aspidistra. Lo que pasa es que la hoja se le ha tumbado.
¿Sí?
Yo le diría que le ponga una cañita, una varita, a veces de las de los que desechamos de las orquídeas, o una cañita que nos ha sobrado de otra plantación, para que esté un poco erguida, o sea, que esté tiesa y que produzca nuevos tallitos alrededor y que se haga frondosa, que es como arbustiva. Pero le gusta la semisombra también, no quiere ese sol de por la tarde. El regarla cada 2 días quizás es excesivo. Alárgalo a 3 o 4, que no quiere tanta humedad y que estoy viendo que le da mucho el sol. Salvo que sea el sol de por la mañana, que no creo por la sombra que está proyectando la propia figura, ponla que le dé el sol hasta las 12, 12 y media de la mañana más o menos. En un sitio protegido del viento, que está muy bien. Y sí, le puedes abonar con un abono genérico. Puede ser abono incorporado en el agua o un poquito de mantillo, y así aumentas un poco el sustrato, enriqueces el sustrato. También viene bien, que lo hemos dicho en alguna ocasión, los pozos del café mezclados con la tierra son un abono de liberación lenta y que van fenomenal.
María Alejandra manda foto también. Dice, hola, buenos días. Tengo esta orquídea, mira, ya que hablábamos de ella, desde hace más de un año, pero no sé por qué se ve así, sin vida. Espero que puedan ayudarme.
Bueno, María Alejandra, es que la orquídea, que suele ser una planta epífita que vive en troncos de árboles sin molestar a donde vive, a la especie, necesita un poquito de sustrato. O sea, la vemos aquí a raíz desnuda. Conviene que tiene raíces aéreas, que estoy viendo por una parte, y luego tiene un cogollo de raíces, pero que necesita estar en sustrato, no al aire libre. No sé si es que la has sacado para hacer la foto o porque tienes pensado trasplantarla. El sustrato de orquídeas es uno específico, que suele ser trocitos de corteza, trocitos de madera, con un poquito de turba mezclado, o sea, muy ligera esa tierra, y solemos ponerla en recipientes transparentes para que también la luz que le alimenta genere raíces aéreas y alimente todo ese conjunto de raíces. Entonces te diría que inmediatamente la pongas en ese sustrato específico, que lo venden en cualquier sitio de floristería o de vivero, sustrato específico para orquídeas. La planta es un tiesto pues de 10-15 centímetros de diámetro, te va bien. Si es de cristal, fenomenal. No tiene por qué tener agujero, entonces tienes que regular el agua, que dices, cuando se evapora ese agua que está en el fondo, que lo ves visualmente al ser de cristal o transparente, si es de plástico y tiene agujeros, le pones un platito, no pasa nada. Y cuando se haya evaporado, le vuelves a incorporar y pulveriza toda su parte aérea, las hojas, para que te vuelva a producir. Un truco que hemos dicho aquí para las orquídeas es ponerle en su sustrato trocitos de manzana para intensificar o promover la producción de flores.
Pues ahí queda dicho. Nos llega una consulta de Eugenia.
Venga.
Dice, hola Pedro, tengo un laurel decorativo que se está poniendo de un verde muy claro y no sé si es normal. Lo riego poco y está protegido del norte.
Bueno, a lo mejor lo riegas demasiado poco porque como el clima está muy seco, o a lo mejor le falta un poquito de incorporación de abono férrico. O sea, si amarilla demasiado, es posible que tenga un poco de clorosis, que falta un poquito de vitamina hierro, porque como produce muchas raíces y sus raíces no encuentran el alimento compensatorio, pues a veces se manifiesta al tener muchas hojas, dicen las hojas que no puedo alimentar, las amarilleo. Es una reacción que hacen las plantas. Entonces, si nos puede mandar una foto, mejor. Y si no, que directamente le incorpore abono férrico y que vayamos viendo. Pero si nos manda una foto para el próximo día, intentaremos ser más certeros.
Eugenia, que ya sé que te ha pillado el programa en el trabajo, pues nos lo decía, pero en cuanto llegues a casa, haces foto y nos la mandas. Bueno, hoy hay que alertar a la población sobre uno de los peligros típicos de la primavera, pero que sospecho que se ha adelantado un poquito.
Sí.
Pero llegan las noticias,
venga,
Pedro, así que hacemos un pequeño paréntesis.
Como dice nuestro técnico, cabalgamos sobre...
Cabalgamos hacia la siguiente hora. Antes del ratito de oyentes, rematamos la sección, ¿de acuerdo?
Venga.
Bueno, pues lo dicho, llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.